La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por hoy Magazine.
I've got the money, I've got the place. You got the figure, you've got the face. Let's get together, the two of us over a glass of champagne.
Ser Podcast.
I've got the music, I've got the lights. You got the figure, the full of delights. Let's get together, the two of us over a glass of champagne.
Que desde casa, los que están en casa nos lo notan en la voz. Hoy tenemos una voz diferente. No sé si perciben a través de la radio, a través de la aplicación del móvil, a través del ordenador, que tenemos una luz especial. Y es que hoy estamos haciendo el programa junto al mar. Y ahora que los del Hoy por Hoy, que casi siempre estamos encerrados en el estudio, podamos salir y que nos dé el sol del Mediterráneo. Y como cada mes de junio, nosotros volvemos a la Costa del Sol. José Manuel Atencia es el director de Ser Málaga. Atencia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Yo no sé cuándo empezasteis esta tradición, pero bendita tradición.
Como 9 años. Y bueno, hacemos el recorrido siempre contigo, especialmente por los distintos municipios de la Costa del Sol, para dar la bienvenida al verano. Hoy además lo hacemos desde un sitio que para mí tiene cierta, es especial, ¿no? Porque es el sitio donde he nacido, donde vivo en muchas ocasiones y donde paseo. Este es el puerto por el que yo paseo muchísimos sábados por la mañana cuando me quito del lío de toda la semana.
Pues es un sitio fantástico para pasear que iremos conociendo ahora a lo largo de la mañana. Les decía que es tradición inaugurar la temporada de playa en Málaga. Hoy estamos en el puerto deportivo de Caleta de Vélez y entre sus amarres debe estar, yo desde aquí no le veo, pero en algún sitio debe estar Pascual Donate. Pascu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
A ver, yo no pretendo hacer de madre, aunque ya sabes que soy un poco la madre de todo el equipo. Tú eres más blanco que la cal. Sí. Tú eres de Albacete, o sea, también. De tierra adentro, de secano. ¿Te has puesto crema solar?
Por favor, que nadie llame a salvamento marítimo. Que sí, que sí. Vale. De hecho, me he echado crema solar con brocha gorda, me he puesto manguitos y ya solamente me falta el parche en el ojo. Pero vamos, que llevo encima el kit básico de supervivencia para una vida marinera. Y hasta, fíjate, Ángeles, he encontrado una embarcación, la embarcación de mis sueños. Fíjate que en el puerto hay barcos bonitos, todos sí, motorizados, tú los sí ves. Pero de repente he visto pasar, a golpe de remos, mi futuro. O sea, me he enamorado de una jábega, que la jábega es una barca de madera típica de Málaga con más de 3.000 años de historia. La trajeron los fenicios, fue evolucionando, pero mantiene algunas de las características originales. Por ejemplo, la jábega todavía se fabrica con madera de cedro del Líbano, viene desde allí. Lleva pintados también en los costados el ojo sagrado de los fenicios y hasta tiene un espolón como los antiquísimos barcos de guerra. O sea, vista a media distancia, a mí me recuerda a una ballena blanca, pintadica, con franjas horizontales de colores. Vamos, es tan bonita que me voy a hacer remero, Ángel, que sí, que está decidido, que el remo va a ser mi nuevo deporte.
Iba a decir, a ti que Dios no te ha llamado por el camino del deporte, porque empiezas un deporte y lo dejas a la mañana siguiente.
También es verdad.
Si tú te pusieras aquí en la Jávega a hacer deporte, ¿por dónde empezamos?
A ver, pues mira, yo ya he empezado, estoy negociando mi fichaje por
a
un
ver,
club.
A ver.
Sí, sí, he quedado con uno de los hermanos Jiménez, porque hay dos hermanos, uno se llama Octavio y el otro Fabio.
¿Sí?
Pues yo he quedado con Fabio, que pertenece al club Faro, al club de remo Faro de Torre del Mar.
¿Sí?
Es algo así como el Cádiz, porque además visten de colores amarillos y azules. Y es un equipazo, ¿por qué no decirlo? Pero, yo no sé cuánto pagan aquí, Fabio. ¿Cuánto me vais a pagar para jugar con vosotros?
Empieza
bueno,
mal.
Pascual, pues la verdad que ahora mismo te podemos prometer unos buenos callos en las manos. Eso sí que te lo vas a llevar puesto.
No me digas. Ángel, negocia tú porque es duro negociando. A ver si puedes sacar algo.
Fabio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Fabio, ¿cuánta gente os subís a una jábega de competición?
Pues vamos, 9 integrantes en cada tripulación y 7 son remeros.
¿7 remeros? ¿Y los otros
Exacto.
dos qué hacen?
Un timonel, que se llama Espailla,
¿sí?
Porque no llevamos timón, llevamos un remo grande. Y el otro es el patrón o el metebrío, que es como me gusta a mí decirlo.
¿Pero metebrío qué va a decir? ¿Que va animando a los que van remando?
Exactamente, exactamente. El que nos va mirando las caras y va viendo si puede pedirnos más, puede pedirnos
dale,
menos.
Dale, dale, gira, gira. Yo me meto ese yo me pido ese puesto, el metebrío.
Quieres ser un metebrío.
El metebrío, sí.
Fabio, ¿y cómo se comporta una jábega en el mar? ¿Es difícil de manejar?
No, además es muy manejera precisamente por eso que he comentado antes, porque el timón no es fijo, no es un timón de caña, es un gran remo, entonces te permite incluso maniobrar estando parado.
Ajá. ¿Y una regata cómo es?
Pues una regata son, dependiendo del campo de regata, pero suelen ser unos 1.300, 1.500 metros. Son tres vueltas a dos boyas. Sí. Y la verdad que es fantástico, fantástico, porque es adrenalina, es ejercicio y es deporte y tradición.
Y callos en las manos. ¿En la Liga de Jávegas cómo vais?
Pues vamos ahora mismo tercero.
Eso está bien, ¿no? ¿Queda mucha liga?
Vaya, mi categoría, los seniors. Las féminas las tenemos primera, que son campeonas, llevan siendo lo demás, son el orgullo del club.
Sí.
Y tanto los niños también, veterano está ahí también peleando. Así que les mando un saludo a todos mis compañeros.
¿Hay edad para empezar a practicar este deporte?
Pues,
es decir, hombre, yo si a mi edad me animo, ¿qué me pasaría?
Claro que sí, pues entra en veteranas con las féminas y
te han colocado directamente
en veteranas. Me han colocado en veteranas. Dime, Fabio. ¿Cómo? No, digo,
perdón,
que me has colocado ya en veteranas, que no te has equivocado, ¿eh?
Hombre, es que tenemos, vaya, yo me intuyo que estás por debajo de los 35, ¿no?
Fabio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mándame a Pascu de vuelta, que yo creo que se le da mejor la radio que lo de la jávega. Muchísimas gracias.
Venga,
por haber estado con
te
nosotros.
Te paso el grumete.
Pásame con el grumete. Metebríos, vente para acá, que te necesito.
Venga, voy.
Vale. ¿Tú has practicado este deporte? Atención.
No, tengo que reconocerlo.
Pero hay mucha tradición aquí.
Sí, y además es también un barco que se ha intentado recuperar, y ahora mismo hay varios sitios donde además se hacen, que es muy poco. Es un barco precioso, si lo vieras.
¿Y hay mucha tradición de deporte marítimo en esta zona?
Sí, vamos a ver, nosotros tenemos en la provincia de Málaga 11 puertos deportivos, sí, y si introducimos también el de Málaga, que es de grandes cruceros, sí hay. Además, es un turismo importante, que mueve casi 300 millones de euros al año. Es un turismo además de alto nivel adquisitivo, y es un turismo también que incluye no solo los que vienen, sino mucha gente que está, ¿no? Aquí en los amarres, la mayoría pues son gente que tiene su amarre propio durante todo el tiempo. Unos 4.500 puntos o puestos de atraque podemos tener en estos momentos en la provincia de Málaga. Y Jesús, sabes, por ejemplo, este es uno de los pocos puertos que tiene gestión, además de la Junta de Andalucía, que no son de gestión privada.
Pues déjame que hacemos una pausa y así ya saludamos al alcalde que nos acompaña aquí con nosotros y seguimos hablando no solo del deporte marítimo, sino también de turismo y de esta zona, que quizá no es la más conocida de la Costa del Sol, y esto tiene sus pros y a lo mejor también tiene sus contras. Con el alcalde lo hablamos a la vuelta.
Volveré a irme, volveré a mi casa y volveré a hacer mi maleta y volveré coger un tren y volveré para verte, volveré y volveré y volveré y volveré a irme otra vez. Volverá a pasarme y volveré a quedarme y volveré para marcharme y volveré.
Dentro de 6 días entramos oficialmente en el verano, según el Observatorio Astronómico Nacional, y como cada temporada saludamos el inicio de la campaña más importante para el turismo desde la Costa del Sol. Estamos en el puerto deportivo de Caleta de Vélez, nos acompaña el director de Ser Málaga, José Manuel Atencia, y saludamos también a Jesús Lupiáñez, que es el alcalde de Vélez Málaga, que es uno de los municipios con más kilómetros de costa de la provincia.
Efectivamente, buenos días.
Buenos días.
Presumimos de tener 22 kilómetros de costa que empiezan en Chilche y terminan en Lago. Y bueno, pues yo creo que con unas playas cuidadas todo el año, desde hace ya bastante tiempo, y tan mimadas, que este año tenemos hasta perros guías que también ayudan a estos socorristas para que el disfrute y la tranquilidad sea pues la señal de identidad.
Decía yo, a veces cuando pensamos en la Costa del Sol, los que no somos de aquí, pensamos en los mismos municipios de la Costa del Sol todo el rato, que quizá esta parte, la parte oriental, la Exarquía, como usted me puntualizaba antes, quizás es la menos conocida. Yo decía, bueno, a lo mejor esto es una ventaja porque es mucho más tranquila, o sea, el sitio donde estamos hoy es a mí me parece un paraíso, pero por otro lado, claro, no mueve tanto turismo tampoco, ¿no?
Sí, bueno, no obstante, estamos creciendo, ¿no? Estamos creciendo quizá de una manera más sostenible, una manera más pausada, pero ciertamente que con muchas ganas de que, bueno, pues en este caso los oyentes de la cadena SER, y que son muchos y que además en este caso agradezco los inicios y digamos así, los saludos que se han tenido a esta tierra, que esta tierra bendita que nos acompaña, ciertamente que lo estamos haciendo, creo que se está haciendo de una manera más tranquila, más pausada, pero bueno, los encantos naturales son obvios, ¿no? Yo creo
¿qué
que...
modelo de turismo le gustaría a usted? Que, voy a elegir, y se puede elegir, porque por ejemplo, a mí una cosa que me ha sorprendido es que no hay una gran infraestructura hotelera en esta zona donde estamos.
Efectivamente, sí, de hoteles tenemos 27 establecimientos hoteleros en todo el municipio de Vélez Málaga, pero sí es verdad que también contamos con 4 campings, uno de ellos naturista, que en este caso pues también es muy interesante el tema de los campings, y luego los apartamentos turísticos, que es verdad que están y los alojamientos que están aumentando como un poco en el resto de la provincia de Málaga, pero ciertamente que no es de esa manera. Es más, la tendencia y las iniciativas que hay ahora mismo privadas de construcción de hoteles no son tampoco, bueno, pues unos auténticos rascacielos, sino seguramente lo que puedan ponerse en marcha sea algo más tranquilo, ¿no?
Ese
más
es el modelo por el que usted por el que se apuesta.
Sí, porque además yo creo que todavía tenemos un margen importante en esa franja costera de crecimiento. No obstante, hombre, tenemos el punto fundamental en Torre del Mar, que bueno, que ese sí que le suena a mucha gente, y yo me alegro porque además ahí hasta los famosos programas del 1-2-3, los primeros pisos antes de Torrevieja se regalaban en Torre del Mar, ¿no? Y la fiesta de la Cruz Roja que se empezó a hacer en la Costa del Sol, se hacía en Torre del Mar, y yo tuve la suerte de conocer a Kiko Lesgar, un tío mío en el Club Náutico, ¿no? Y un poco me retomo, que ya tiene unos cuantos años, yo también jugaría en veterano.
Iríamos en la misma barca.
Iríamos en la misma barca, así que, pero que ciertamente que esa fuerza, bueno, pues en este caso se desplazó más a la otra parte de la Costa del Sol, pero aquí, bueno, pues seguimos trabajando.
¿Qué números de turismo manejan de cara al verano?
Las previsiones son muy buenas, porque es verdad que creo que tenemos la potencia fundamental, aparte de esa tranquilidad, de esa autenticidad, es esos 22 kilómetros de playa que están certificadas, digamos así, con todos los estándares de calidad, con un sendero litoral, que en este caso fue una apuesta también de la Diputación Provincial y también se unió al Ayuntamiento y que ha transformado pues los paseos marítimos, ¿no? En este caso porque se puede pasear al lado del mar de una manera bueno, fantástica. Y entonces, bueno, pues como digo, cada día más, ¿no? Yo he hablado con responsables de turismo y me dicen que sí, que afortunadamente tenemos buenas previsiones. Y luego además, bueno, todo ello unido a un turismo que es verdad que tradicionalmente ha sido muy familiar, pero con apuestas fuertes de acontecimientos importantes, como muy pronto tendremos pues, un festival de música, el Weekend Beach, que lleva ya 10 años en Torre del Mar, un festival aéreo pues también importante, una noche en vela para que en este caso no solo sea la riqueza costera, sino la riqueza del casco histórico de Vélez Málaga, que tiene que alberga o tuvo, no solo parió a María Zambrano, que estamos en pleno...
Que no está mal.
Efectivamente, estamos en pleno conmemoración del 120 aniversario de su nacimiento, sino también tuvimos a Cervantes, a Miguel de Cervantes viviendo con nosotros, y que en este caso hemos entrado en la red de ciudades cervantinas hace unos meses, porque no solo estuvo viviendo, sino además hace bastantes alusiones al Quijote.
Y yo te iba a preguntar, Atencia, a ti no te puede tanto la pasión como el alcantamiento, porque a ti te puede la pasión igual. Que te puede la pasión igual. Pero ¿qué diferencia hay entre esta Costa del Sol y la Costa del Sol del otro lado de Málaga?
Bueno, lo contó un poco Jesús. Yo creo que esto es una zona mucho más tranquila, en un momento más familiar, podríamos decirlo también. Es una zona donde hay un importante número de personas que tiene residencia aquí, que viene a pasar el verano. Hay muchas familias que tienen casas por la zona. Es un sitio, pues como puedes ver, donde bueno, pues se puede pasear, ir a zonas muchísimo más tranquilas. Yo voy a veces a la playa a las 9:30 y mando alguna foto de la zona a amigos que están en Madrid, compañeros, y le digo que estoy en la Costa del Sol a las 9:30 de la mañana y que no tengo casi nadie alrededor y no se lo creen. ¿No?
Y luego hay otra cosa, alcalde, lo comentaba Roca esta mañana cuando empezábamos el abierto, que más allá del atractivo turístico, de lo que supone económicamente, evidentemente, el turismo, pero esta es una zona que tiene mucho más alicientes económicos, la agricultura, por ejemplo. ejemplo.
Totalmente, es verdad que tenemos, estamos en un puerto, claro, en este caso el de la tasa de pescado más importante del Mediterráneo, ¿no? En este caso de la Andalucía del Mediterráneo, como es el puerto de Caleta de Vélez, que esperamos muy pronto tener una nueva lonja, que es un poco el compromiso, sí, del gobierno de la Junta de Andalucía, pero luego la riqueza agroalimentaria, yo creo que aquí el 80% del guacamole que nos comemos en España se fabrica aquí, ¿no? Por ejemplo, digo un poco porque esa apuesta de hace unos años por el sector del mango y del aguacate y también de la fresa, que empezamos, sí, antes que Lepe, ¿no? Tenemos una fresa muy, muy sabrosa, aunque sea una producción muy pequeña. Pues ciertamente nos da ese valor añadido, ¿no? Y luego, bueno, pues también tenemos el aeroclub más importante de España, como un aeroclub privado con 20.000 vuelos al año y que además cada día más se acerca a ser ese segundo aeropuerto de Málaga, ¿no? Y con una escuela de pilotos fundamental, que en este caso también estamos apostando por la formación, cómo no, para que, bueno, pues tengamos todos más cestas, más huevos en la cesta.
Y, alcalde, hablaba usted de los cultivos. El agua es un problema. Estamos además en periodo de sequía, aunque últimamente ha llovido un poco más. ¿Cómo se gestiona esto? Primero, cuando llegan los turistas, que aunque no sea de una manera tan masiva, evidentemente la población, entiendo, que aumenta. ¿Cómo se gestionan los recursos hídricos?
Sí, bueno, pues tenemos dos cosas, ¿no? En este caso, el año pasado fue bastante más grave que este, afortunadamente. No obstante, tenemos que seguir lanzando el mensaje del consumo responsable del agua. Afortunadamente, hasta el 31 de marzo pues cayó algo más de agua, con lo cual tenemos una limitación de 200 litros, mientras que en la otra costa son 225. Pero ello va unido a que, en este caso, la apuesta sea porque solamente se esté permitiendo el rellenado de la piscina y que, además, en este caso, hemos reivindicado y así va a venir el agua, pues en este caso en agua en alta, que nos lo surte la Junta de Andalucía, la empresa que agrupa 14 municipios de la Axarquía, que es Azaragua, para que nos llegue agua suficiente para el consumo de la población real, en este caso en función de los residuos, en lugar de la población de derecho, ¿no? 85.000 habitantes tiene el municipio de Vélez Málaga, pero en verano evidentemente podemos llegar a 150.000, ¿no?
Claro.
Entonces, esa va a ser un poco la seña para que, no obstante, venimos haciendo restricciones, fuimos el primer ayuntamiento, en este caso, yo creo que al inicio de este mandato municipal, que por responsabilidad tuvimos que hacer unas restricciones en unas determinadas horas del día, que se siguen manteniendo, pero en este caso para que no sea del todo. Y luego, con respecto a los regantes, bueno, pues en este caso la Junta de Andalucía hizo una apuesta grande con el uso terciario del agua regenerada, lo cual también nos da otra ventaja añadida al agua del mar, que intentamos que sea lo del vertido cero, ¿no?
Sí,
que además lo presentábamos precisamente en este puerto con el presidente de Mancomunidad y los compañeros de playa del Ayuntamiento de Vélez. La idea es que ese uso terciario del agua sirva para regar.
Para el riego.
Hay unos ciertos problemas de conductividad que se están intentando solucionar con un convenio con la Diputación Provincial para que llegue ese agua en las mejores condiciones. Estamos hablando de 22 hectómetros cúbicos que no contábamos con ello hace dos años y pico, ¿no? Y por tanto, bueno, para que esa potencia, esa empresa agroalimentaria, pues continúe. Tenemos además grandes empresas en el sector importantes que están también dándonos ese valor añadido.
Y yo siempre digo que la vocación de servicio público de los alcaldes es encomiable, y yo creo que es verdad que son los que hacen la política a pie de calle. Tanto es así que antes se ha acercado una vecina a preguntarle por la limpieza de las pedanías. Pues esa es la manera, ¿no? De verdad, yo creo que esa es la manera de hacer política más cercana al ciudadano, es desde la política municipal. Solo quiero preguntar una última cosa, porque los malagueños reclaman ampliar el tren litoral que une Málaga con Fuengirola hasta Marbella, también que esa línea de cercanía se alargue en el otro sentido hasta la costa oriental. ¿Ve cercano esto, que sea posible?
Bueno, peleando estamos. Eso no me quepa la menor duda. Además, lo digo muchas veces cuando estamos en algún pleno y me dicen, pues tus compañeros de partido. Digo, no, perdona, yo antes de nada soy alcalde de Vélez Málaga.
Por eso he hecho el preámbulo que he hecho.
Y no voy a parar hasta que podamos conseguir. Es verdad que habrá que fasearlo, como es normal, ¿no? En este caso hago las palabras de Francis Salado, el presidente de la Diputación, ¿no? Habrá que fasearlo y a lo mejor que llegue antes a Marbella que a esta parte. Pero nosotros tenemos que tener un concepto más global de esta Costa del Sol, precisamente por esa proyección y por esa movilidad y por esa necesidad. Estamos también reivindicando un tercer carril en la A7, entrando, terminando el término municipal de Vélez y que pille Rincón, porque es verdad que hay mucha gente que va a Málaga a diario y vuelve. Entonces, en esa sinergia, en ese concepto global del Gran Málaga, que va llegando a muchos más territorios, ¿no? Pues tenemos que tener ese concepto. Y un tren que nos una absolutamente a toda la provincia, es más, habría que aspirar que empezaran en Motril y terminara en Algeciras, ¿no? Yo creo que porque tanto un lado como otro se siente muy malagueño.
Y así luego de Algeciras sube por todo el corredor del Mediterráneo, ya ni le cuento, ya ni le cuento.
Es importante lo que estaba diciendo también Jesús, porque es verdad que las infraestructuras se han quedado un poco... faltan infraestructuras para la zona oriental de cara a Málaga.
Pues yo, alcalde, le agradezco muchísimo. No, mira, ahora después un oyente que se levanta, no, que no estamos en el pleno municipal, ¿eh? Bueno, pues eso, como no estamos en el pleno municipal, ahora después es lo que tiene,
sí,
alcalde.
No,
insisto, a mí me parece que es la mejor manera de conocer los problemas es cuando el alcalde se patea a la calle y conoce a los vecinos. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acogernos también, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno,
ha sido un placer.
Que os sintáis como en casa.
Atencia, gracias.
Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de algo que nos encanta, yo creo que en este programa y a todos ustedes, que es la gastronomía. O sea, a la vuelta vamos a comer.
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
No sé cuántas vidas me quedan, pero este felino está cansado ya, cantándole a la luna sin cesar. Canto a las estrellas que aunque son bellas mucho daño harán, guiando mi camino hasta
esta mañana hacemos el programa desde el puerto deportivo de Caleta de Vélez en la Costa del Sol. Déjeme que salude a los alumnos de tercero de ESO del Colegio San José de Vélez Málaga, que están ahí sentados, no sé si con mucho interés para el programa de radio, pero aquí los han traído y ahí están sentados, que no es mal plan tampoco, digo yo, salir del aula y sentarse aquí al lado del mar a ver un programa de radio. Hemos montado el set, que además es una cosa que nos encanta cuando trabajamos a pie de calle, lo decía antes, y cuando los oyentes pueden entrar y salir. Y estamos en la terraza de un restaurante, porque hemos montado el estudio en un restaurante del puerto, es el restaurante Chin Chin. Y además es un restaurante en el que me han contado que uno ya no puede poner como excusa para no comer pescado, que es que las espinas, las raspas, como te dice también en algunos lugares, le molestan. Que si me da pereza comerlo porque tiene espinas, que si no compro porque es más caro, que no sé distinguir lo que es el boquerón de una sardina, que limpiarlo y cocinarlo lleva mucho, bla, bla, bla. El pescado está buenísimo. Entonces hay que comerlo, y uno si lo come además en un sitio como este, donde Belén Abad y Lourdes Villalobos, que son el alma del restaurante, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Me dicen que los dais siempre sin espinas.
Sí.
¿Y eso por qué?
Pues porque cuando yo tenía los niños pequeños...
Uy, espera, que algo pita. Ahí está, venga.
Tenía los niños pequeños, mi marido venía de la mar con el pescado recién capturado. Pues tú tienes que consumirlo y tienes que enseñarle a los niños a comerlo. Entonces, una de las maneras de que ellos lo comieran sin la preocupación de la espina, pues era desespinarlo. Entonces, de ahí viene el despiece. Y con el tiempo, pues nos dimos cuenta, yo, por ejemplo, Antonio Garrido, que está aquí.
Hola, Antonio.
Hola,
que
es
de la Escuela de Hostelería. Yo estuve estudiando allí 2 años.
Sí.
Y también te dicen eso, que la gente en la hostelería, cuando van a comer, pues quiere lo fácil. Y lo fácil es que no tenga espina. Entonces, ahí, poco a poco, conforme íbamos avanzando en la cocina, pues íbamos viendo la forma de los diferentes pescados, pues, y despezándolo y ponerlo
claro,
fácil.
Porque ahí entiendo, Belén, que es importante conocer cada pescado para saber dónde tiene las espinas y cómo hay que limpiarlo.
De ahí el paso a paso.
Claro.
Al final nos hacemos un poco investigadores de la fisionomía.
Forenses, sois forenses.
Totalmente, hacemos una autopsia a cada tipo de pescado. Y cogemos y vamos sacando las partes, y dentro de esas partes vamos probando diferentes técnicas de cocinado hasta que hemos llegado al punto donde en un solo pescado sacamos 4, 5, 6 pases diferentes, cada uno con una técnica de cocción diferente y una técnica de cocinado diferente, y que realza el punto, el sabor de esa zona en concreto del pescado.
Claro, si ustedes vieran dónde estamos nosotros, uno podría pensar que salen aquí a la puerta, a la terraza, meten el agua, la mano en el agua. Yo ayer estaba hablando por teléfono ahí y veía cómo los peces se movían aquí, pero es que además tenéis la lonja enfrente, perdona, allí, pero no hace falta ni transporte. Prácticamente para ir a Lonja.
Kilómetro cero.
Kilómetro cero. Estaba mirando yo dónde estaban los barcos ahí. ¿Quién compra el pescado ahí?
Pues lo compra mi yerno, Marco Fernández. se encarga de comprar todo el pescado.
¿Y va todos los días a la lonja?
Va todos los días.
¿Y puja por los pescados?
Y puja, se puja a la baja.
¿Cómo es eso?
Pues porque la subasta en lonja, se pone la captura,
¿sí?,
se saca el precio de salida, viene a ser en razón a la venta del día anterior,
¿sí?,
y empieza a bajar. Entonces el que se quiere llevar el pescado lo que tiene que hacer es cortar cuando piensa que...
Que ya está abajo.
Muchas veces se pisan unos con otros y ahí es donde se puede un poco subir. Pero una de las cosas que yo como mujer de pescador siempre nos ha parecido injusto con la captura de la pesca es que ya la baja.
Claro, cuando uno habla de la subasta de una obra de arte siempre es al alza.
Y ya cuando, digo yo que es un arte traer el pescado a bordo.
Y cuando se habla del pescado a la baja. Mira, en la lonja está Ana Uslé. Ana, ¿qué tal?
Hola, Ángels, ¿qué tal?
Yo no sé si hay mucho movimiento hasta ahora en la lonja.
Pues mira, hay movimiento, pero no tanto como el que podríamos ver otro día entre semana, ¿no?, de lunes a jueves, o el que podríamos ver quizá por la tarde. Te cuento, mira, acaban de salir ahora mismo 326 kilos de boquerón a 15,90 el corcho. Un corcho lleva entre 6 y 7 kilos. Me ves suelta, ¿no?, preparada ya para,
pero suelta,
para
no,
esto.
Y veo además que aquí ellas dos están asintiendo con la cabeza como que... Como
porque ha dicho 15 o 5.
15,90, es que ayer, porque sabe muy bien Lourdes,
pues,
que ayer el corcho salió
por eso,
a
2,80. Hoy por lo menos tiene precio. Ayer
correcto,
no tenía precio, antes de ayer no tenía precio.
No tenía precio, quiero decir que salió muy,
muy barato.
Muy bajo.
A 3 euros la caja del corcho, 7 kilos de pescado, 3 euros. Entonces eso duele cuando un pescador se tiene que está pasando temporales, pasando frío, pasando calor... Porque la temperatura en la mar es extrema, no es la que tenemos en tierra. Porque cuando la mar está plana en la orilla, hay olas dentro. Y trabaja con olas. Imaginaros lo que sería estar continuamente en un trabajo donde tu cuerpo está con un continuo balance. Entonces, cuando tú lo estás viendo, que le pagan a 2 euros 7 kilos de pescado, que no cubren gastos. Yo lo he escuchado de decir, ¿para qué voy a salir?
Claro, es que no vale la pena. No vale la pena. ¿Qué más hay, Ana?
Pues mira, ahora mismo, porque yo voy a quedarme aquí a vivir en la caleta y estoy buscando oficio, ahora mismo, que estamos por la mañana, lo que sale a subasta es la pesca de cerco, el jurel, el boquerón, como decíamos, la caballa, la sardina, y por la tarde se subastan las capturas de pesca de arrastre, pulpo, calamar, cigalas, gambas, lenguado, ayer alguna merluza que vinimos también a darnos un paseo. ¿Y qué pasa? Pues que aquí en la caleta trabajan unos 400 pescadores, salen como más de 20 barcos de arrastre, más de 20 barcos de cerco, y muchos, unos 60, de arte menor. Entonces, todo el pescado que viene aquí se subasta, como nos ha explicado Lourdes, en cuatro pantallas. La gente que viene a comprar tiene un mando que tiene cuatro botones, uno para cada pantalla. Y aquí, ojo, que aquí viene también el otro arte, que no te vean lo que quieres comprar. Tú el mando te lo pones para atrás y que nadie vea que tú vas a por ese boquerón
que
o a
por esa gamba. Que tú tienes interés, que no se vea que tienes
eso
interés.
Eso es. Y a mí esto me está enseñando aquí mi compañero Marcos Fernández, a tener estos trucos y esta picaresca que hay que tener. Marcos, hola.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Marcos, ¿tú en qué te fijas a la hora de pujar por un producto?
Bueno, sobre todo, bueno, ya a día de hoy, después de tantos años comprándonos, sobre todo los nombres de los barcos. ¿Por qué? Porque cada barco trabaja de una forma distinta y eso es muy importante porque la vida del pescado, la vida del producto, sobre todo se la dan las primeras manos que lo cogen, ¿no? Entonces yo me fijo mucho en el color, me fijo en la tersidad del producto, en el brillo que tiene, ya no solo en el ojo, ¿no?, que es casi un mito, ¿no?, porque un pescado con 5 días puede tener el ojo en perfectas condiciones y ya es un pescado de 5 días. Pero bueno, en función de eso.
¿Y tú, Marcos, compras para restaurantes?
Claro, yo compro en exclusiva para Chin Chin.
¿Tú compras para Chin Chin? Claro,
claro, entonces soy parte del equipo de Chin Chin Puerto.
El margen de beneficio, entiendo que si tú haces una buena compra, ellos pueden cuadrar mejor el margen de beneficio, ¿no?
Claro que sí. Y eso es lo que hace que nos distingamos un poco del resto, ¿no? Al final tenemos una primera mano y bueno, soy una persona un poco maniática con el producto e intento eso, el mejor producto y el más bonito que sea para nosotros, ¿no?
¿Qué es lo que más bonito que has visto esta mañana?
Bueno, hemos encontrado unos boquerones de unos 40 granos aproximadamente. 40 granos, hablo en piezas en kilo.
Sí.
¿Vale? Entonces un boquerón bastante gordo, es algo que no es común ahora mismo. Y bueno, eso es lo más bonito que me he encontrado hoy, es lo que me llevo también para Chin Chin.
Pues bueno, a ver si luego podemos probar alguno, ¿no?
Venga, luego seguro
probaremos.
Que sí.
Luego probaremos alguno.
Seguro que sí.
Marcos, gracias.
A ustedes.
Hasta luego. Claro, es que me estaba contando que Marcos es el yerno, que yo me había olvidado
sí,
de eso.
Marcos se encarga. Marcos trabaja en la sala.
Sí.
Él lleva el tema del producto de la pesca sí. Y además los vinos.
¿Y vosotras dos cómo empezasteis a trabajar juntas?
Pues ella vino en auxilio.
Claro, porque tú sí que te veo mucha vinculación con el mar, con los pescadores, pero tú cómo acabáis trabajando juntas?
Por un mal amigo, dice.
Por un mal amigo.
¿Por qué?
Tenemos un buen amigo en común, o eso pensaba yo hasta aquel momento. Lourdes le hacía falta ayuda para arrancar este coloso. Y Marcos pues tuvo a bien parecer acordarse de mí,
Marco,
para meterme en este embolado. Y prácticamente así nos conocimos.
Sí.
Un 20 y poco de julio.
Abrimos un 29.
Sin haber cruzado casi que palabras. Abrimos puertas. Y después de casi matarnos el primer mes y medio, decidimos que esto había que sentarse y reestructurarlo. Y a partir de ahí, pues uña y carne. Y creo que pues casi 10 años ya.
¡Qué bien!
Que parece nada.
¡Qué bien, qué bien! O sea, llegaste para echar una mano y aquí, sí. Y aquí te has quedado.
Llegué para irme y aquí sigo.
Sí, porque yo venía de uno muy chiquitito. Llevaba tres años en uno muy pequeñito, de 30 metros cuadrados. La cocina era un metro cuadrado. La chica que trabajaba conmigo se puso mal y no se veía con fuerza para este volumen. Y yo seguía para adelante. Yo seguía haciendo el segundo curso de hostelería.
Es que
con los exámenes finales, con la obra de esto y con el cierre de aquel. Y él me echó una mano porque yo dije, paro de estudiar, lo dejo y seguiré otro año. Él me ayudó todo lo que pudo.
Él es Antonio Garrido, que es el vicedirector de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués, que está aquí desde el principio con nosotros. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días.
Claro, cuando ve uno una alumna así, pues bien, ¿no?
Hombre, la verdad que en esta casa estamos súper emocionados con ellos, porque estamos, la escuela está representada con ella, con su hija María, que también fue alumna nuestra. Y la verdad que cuando ves que personas que te ponen tanta pasión en el trabajo que quieren hacer día a día y que vaya bien, que consigan ese sueño, pues la verdad que es muy gratificante.
Mira, hemos traído a Antonio al margen de porque forma parte de esta comunidad, porque esto podríamos decir que es una comunidad, porque forma parte de esta comunidad, porque el otro día tuvimos una discusión cuando dijimos que veníamos a hacer el programa aquí, porque hay dos compañeros del equipo de Hoy por Hoy que se niegan a comer las pasas. O sea, son rebeldes, las odian, no ponen ningún tipo de argumento, como el que no come pescado porque tiene espinas. Hacen montañitas con las pasas que se encuentran en las bolsas de frutos secos. ¿Qué argumentos utilizamos para convencerles de que hay que comerlas, que están buenísimas?
Bueno, en primer lugar, todo el que abra una bolsa de frutos secos, evidentemente no encuentra esta pasa. Encuentra una pasa muy pequeñita, prácticamente nada carnosa. Cuando ves esto, parece casi un orejón, no parece una pasa. Entonces, la calidad de la pasa de la Sarquía no tiene comparación con ninguna otra pasa a nivel mundial. Entonces, la podemos probar y vemos que aquí, ya no solo, además que todo el resto de las pasas son industriales, esta pasa es artesanal, esta pasa ha pasado por manos de familia. Sí, pruébala. Posiblemente cuando la pruebe no quiera otra pasa nunca más que la pasa esta.
Entonces, está buenísima.
Al final, aquí estás comiendo tradición, estás comiendo un sistema de trabajo muy humilde, súper respetable, encomiable, y sobre todo que tenemos la mala suerte que esperemos que no se pierda, ¿no? Porque aquí, bueno, una anécdota que me contaban las personas mayores hace ya muchos años, que en los pueblos como Almarcha, El Borges, que es donde realmente sale esta pasa, los niños no iban al colegio hasta octubre, que era cuando se terminaba la temporada de la pasa. O sea, los niños empezamos el cole un mes más tarde.
Después de haber trabajado
después de haber trabajado todo esto.
¿Y el vino que has traído?
Bueno, este es otro. Es que la pasa te la puedes beber o te la puedes comer. Yo como
a mí creo que me gusta de las dos maneras.
mi amigo Jesús María, que está aquí, que dice que la moscatel es la mejor uva del mundo para nosotros. Sí. La moscatel de Alejandría, que se llama aquí moscatel gordo o moscatel de Málaga. Te la puedes comer en fresco. Te la puedes comer pacificada o te la puedes beber. Entonces, si a tus compañeros de trabajo, si no les gustan de esta manera en el paquetito, que se la beban.
Te aseguro yo que así bebida así seguro, gusta, ¿no? Seguro que le gusta. Lo que pasa es que es verdad lo que dice. O sea, es que miren estas pasas.
Claro.
O sea, esto no lo encuentras en la bolsa.
Esa pasa nutricionalmente te aporta mucha fibra, mucho boro para los huesos, magnesio. O sea, es una pasa que energéticamente es una barrita energética.
Y luego hay otra cosa, y bueno, yo no sé si fuera de Cataluña también, pero en Cataluña para la memoria nosotros decimos que hay que comer cuas de panza. Exacto, pues además con el rabillo de la pasa, claro, en catalán es cua de panza, entonces cuando alguien dice que se me ha olvidado, tienes que manchar cuas de panza. Yo os agradezco muchísimo a los tres que hayáis estado con nosotros, ha sido un gusto y yo me quedo en esta comunidad. ¿Os parece?
Pues sí.
Venga, pues muchísimas gracias. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.